Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
La 31ª campaña antártica española ha llegado a su fin. Durante aproximadamente 5 meses se han realizado un total de 16 proyectos de investigación en los que han participado 122 científicos. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña Thomas Smith, que es investigador del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Hola Thomas, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Recién llegado de la campaña.
Thomas, la Antártida es el continente más frío, seco y ventoso de todos. La Antártida es un desierto.
Sí, correcto. Pero nosotros realmente estamos en la parte de península norte de la Antártida y allí estamos más bajo la influencia de oceanográfica, entonces allí es más bien marítima, perdón. Entonces allí tenemos una influencia con más humedad, más lluvia que en el continente.
Bueno, tú eres científico, es decir, normalmente trabajas en un laboratorio, ¿no? Pero claro, cuando uno se desplaza a la Antártida, tiene que soportar temperaturas de hasta 25 grados bajo cero y vientos muy fuertes, ¿no?
Sí.
¿Cómo se prepara uno para esto?
Bueno, realmente sabemos dónde vamos, entonces estamos bien preparados con la ropa, con todo que necesitamos para poder aguantar estas situaciones. En realidad, en la zona donde vamos, no hace tanto frío muchas veces. En el verano austral estamos con una temperatura que a lo mejor está alrededor de 0 grados, menos 2 grados, menos 3 grados, pero pocas veces va a bajar a un frío de menos 17, menos 20. El único es cuando sí cambia, cambia muy rápido. Y es cuando tenemos que estar muy preparado para este tipo de condición.
Son 16 proyectos. Uno de ellos, en el que tú has participado, es el llamado Congeo. ¿Qué os habéis encargado de estudiar en este proyecto?
En este proyecto estamos estudiando la evolución geodinámica reciente en las superficies de las zonas libres de hielo. Entonces allí nos interesa la parte de litología, todas las rocas que afloran, los suelos, sedimentos y también las aguas.
Porque no todo el continente está helado. ¿Hay zonas?
Bueno, la mayor parte está helada. Hay un porcentaje muy, muy pequeño que realmente está siempre en la zona costera o los picos que salen de la masa de hielo. Entonces son zonas realmente escasas que podemos estudiar, pero sí son muy interesantes porque son muy sensibles a cualquier cambio que aparece.
Vosotros ibais a... el equipo ibais a bordo del buque Hespérides. Y bueno, bajabais a recoger muestras, a hacer vuestro trabajo diario. A veces jornadas de 14 horas, ¿no? ¡Qué locura!
Sí, nosotros claramente queremos aprovechar el tiempo que estamos allí. Entonces nosotros cuando podemos y las condiciones son buenas, entonces salimos para tomar nuestras muestras. Este año sí estuvimos en el buque de Hespérides, pero solamente para trasladar de una zona a otra. Normalmente estamos en campamentos o en las bases y ahí estamos a lo mejor una semana, 10 días, y hacemos nuestro trabajo desde la base. Pero puede ser que también cuando tenemos que trasladar de un punto a otro podemos aprovechar una parada y también coger muestra en otra zona que no hemos contado.
Tomás, ¿qué es exactamente el permafrost?
Bueno, el permafrost es cuando el suelo o los sedimentos están congelados por lo menos 2 años seguidas. Entonces, es la parte del suelo que está siempre congelado. Luego hay una parte que es la capa activa que está encima del permafrost, que durante el año puede variar. Cuando es el invierno allí se congela todo hasta la superficie, pero cuando las temperaturas empiezan a aumentar durante el verano austral, entonces otra vez se descongela. Y esta acción tiene gran influencia en todos los procesos que estudiamos.
Bueno, vuestro trabajo es muy importante porque estáis estudiando la influencia del cambio climático en una zona como esta.
Sí, nosotros estamos intentando a ver qué cambios podemos detectar, y estos cambios intentamos relacionar con los cambios climáticos. También nos interesa en el proyecto la geoconservación de las zonas. Entonces allí también un factor muy importante es el impacto humano. Entonces, por ejemplo, si hay una base, si hay movimiento, incluso de nosotros que queremos ir a una zona especial, allí siempre vamos a tener un impacto. Y allí tenemos que minimizar al máximo todo que hacemos o la influencia que podemos tener. Entonces, tener estudios sobre esto es muy importante y ver qué consecuencias puede tener.
La contaminación atmosférica, Tomás, se desplaza. Uh-huh. Es decir, viaja de un continente a otro. Los científicos habéis comprobado que lo que hacemos en otras zonas del planeta, en este caso, contaminar, uh-huh, influye ya en este continente.
Sí, sí, influye. Tenemos muestras que incluso podemos medir ciertos contaminantes como metales pesados que han llegado a la Antártida. Siempre hay que distinguir que es ahí natural y la parte que es humana, pero sí hay indicaciones bastante evidentes que son influencias humanas, y puede ser transportado por atmósfera, pero también puede ser transportado por los animales que llegan a la Antártida y han consumido, por ejemplo, pescado o ciertos animales que luego depositan en sus nidos o en sus lugares donde llegan al continente un tipo de contaminante. Entonces hay realmente indicaciones de esto, sí.
O sea, vosotros habéis comprobado al recoger determinadas muestras que hay restos, hay contaminación, ¿no?
Claro, claro. Y estoy pensando, por ejemplo, en los contaminantes globales como mercurio que ha llegado a la Antártida, y estas son muestras que podemos determinar y ver que sí ha llegado a la Antártida.
Y en la Antártida hace, bueno, miles de años había árboles y fauna.
Sí, bueno, es como en la Tierra ha cambiado estas épocas varias veces, y sí, efectivamente, hay fósiles hoy en día que se muestra que había árboles, sí.
Hay algo que también nos interesa mucho y es un registro continuo del campo magnético terrestre. ¿Por qué?
Bueno, el campo magnético terrestre está cambiando. Entonces, para nosotros es muy importante cuando hay una formación de roca o, por ejemplo, magma que se solidifica, entonces hay un momento que se ha captado el campo magnético en este momento. Y luego, si sabemos la situación de la roca, en qué posición y todo, y es original, entonces podemos incluso ver qué edad puede tener esta roca. Y esto es muy importante, más en la parte más reciente, en estudios de ver cómo se ha formado, por ejemplo, una isla como Decepción, la isla de Decepción, que es volcánico.
Has comentado que es un laboratorio natural. Bueno, a 25, 30, 40 grados bajo cero las cosas se conservan muy bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, habéis estrenado también base, la Juan Carlos I, que se ha remodelado, ¿no? Y se ha dotado de nuevas infraestructuras.
Este año hemos tenido la suerte de entrar en la nueva base y de verdad es maravilloso. Es tan maravilloso hasta el punto, muchas veces, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que cuando estás dentro casi no percibes cómo son las condiciones fuera. Y en las bases anteriores siempre ha sido que estás mucho más conectado con las condiciones y allí se puede estar perfectamente bien y fuera tener un temporal que no podemos salir así.
Los pioneros de esta base cuentan que nada, llegaron allí con una tienda de campaña y esta era la base.
Sí, correcto. Los primeros tenían que realmente explorar si es adecuado para una base. Entonces llegaron, montaron las tiendas y realmente intentaron a obtener la experiencia. ¿Cómo sería tener una base con el agua adecuado, con el terreno bien, etcétera? Entonces los primeros años a lo mejor han sido muy, muy rudimentarios, pero luego se han creado las bases y hoy en día es una base fantástica y con todas las condiciones para trabajar a nivel máximo y también a un nivel que las muestras pueden ser bien preservadas en congeladores, en zonas de laboratorios con todas las comodidades, etc. Entonces, es una base para los científicos perfectamente equipados.
En tu última visita, recuerdo que estuvimos hablando de la placa Larsen. Pues, como recordarán algunos oyentes, bueno, pues al final es un monumental bloque de, de hielo que, bueno, del tamaño aproximadamente unas 6 veces más grande que la Comunidad de Madrid, para hacernos una idea, y al final se desprendió de la Antártida.
Correcto, sí.
Tomás, ¿pueden producirse en los próximos años nuevos desprendimientos así?
Sí, perfectamente, porque hoy en día sí estamos observando en diferentes partes de la Antártida desprendimientos de la parte de hielo, de placas de hielo que son muy grandes y esto va a seguir. Realmente es parte de este cambio climático que se está observando. Y hoy en día con los satélites se puede observar en un estado muy, muy al principio cuando inician estos procesos. Y se puede hacer un seguimiento en detalle cómo se va a partir el área, etcétera, hasta el punto cuando aparece esta partición, ¿no?
Muy bien, Tomás. Tomás Smith, investigador del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Enhorabuena por este trabajo. Te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Ok, muchísimas gracias y un placer como siempre.
La humanidad se puede extinguir si el problema de la energía no lo manejamos adecuadamente. Incluso en un futuro, si la humanidad tuviera que emigrar, la única manera que van a tener para irse, con lo que sabemos hoy día, sería con naves propulsadas por fusión.
7.000 millones de sueños, un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
Estamos ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos naturales y con nuestras actividades y estilo de vida hemos generado un problema medioambiental sin precedentes que hay que tratar de resolver lo antes posible. Federico Velázquez de Castro, doctor en Ciencias Químicas y presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, en su libro Salud, Educación en Valores y Compromiso Ambiental, nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones, a conocer mejor nuestro entorno y a incorporar hábitos de vida más responsables y sostenibles. Hola Federico, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Vivimos como si tuviéramos otro planeta al que ir, a pesar de las evidencias científicas que demuestran los cambios que estamos causando en el clima y en el ambiente. Unas alteraciones que tú relacionas directamente con el modelo económico actual.
Así es. De hecho, el medio ambiente no es sino un indicador formidable del modelo económico que hay detrás. Cuando el medio ambiente presenta daños, pues significa que el modelo no va bien. Claro, siempre que haya un ser humano sobre la Tierra va a haber desarrollo y va a haber progreso, porque buscamos mayor bienestar, porque somos curiosos, porque, en fin, nos interesa el mejorar pues todo lo que es nuestro entorno. Pero hay muchas maneras de entender ese desarrollo y ese progreso. Hoy los daños ambientales están mostrando claramente que con este modelo de desarrollo que llamaríamos de crecimiento ilimitado o insostenible, por ahí desde luego no vamos bien. Y como antes comentabas, parece que tuviéramos como un planeta o más de reserva para cuando este se agotara. Entonces tenemos que cuestionar seriamente el modelo de desarrollo en el cual estamos.
Quizá hemos empezado un poco tarde a tomarnos en serio el problema, pero hay soluciones. Un desarrollo que sea sostenible. Tú planteas que debe hacerse en tres niveles: institucional, social y personal.
Porque buena parte de los problemas actuales son problemas globales que deben ser resueltos a través de convenios y protocolos internacionales en donde todos los países deben presentar ya un frente común. Pero hay intereses que van en dirección contraria. Hoy lo vemos en relación al cambio climático. Todo el mundo le gustaría reducir las emisiones de gases invernadero, pero hay potentes compañías, lobbies, petrolíferos, automovilísticos, pues que no les interesan que estas medidas se lleven a cabo. Por eso decimos que además de lo institucional debe existir un nivel social, es decir, la sociedad civil debe de contar con organizaciones fuertes para que también sirvan de contrapeso y los propios individuos deben de tener una conciencia y una responsabilidad en sus hábitos de vida para que hagan uso del poder que tienen y vayan pues con su modo de vida evidenciando ya lo que puede ser una forma distinta de relacionarse con el medio.
El cambio climático es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos en la actualidad. ¿Pero por qué nos está costando tanto reconocer que este sistema que nos traemos entre manos es insostenible?
Pues yo creo que por ese conflicto de intereses. El cambio climático es el problema más grave y además esto lo es desde ahora y lo va a ser en un buen periodo de tiempo. Una de las últimas declaraciones que hacía Obama era que el cambio climático, que nosotros éramos la primera generación que estaba sufriendo ya las consecuencias del cambio climático y posiblemente la última que pudiera hacer algo. Y es un desafío muy importante. Es decir, el cambio climático es serio, ya estamos viendo algunas de sus manifestaciones. Pero no todo el mundo coincide en cuanto a las medidas a tomar. Es decir, hay detrás de los generadores del cambio climático, de las emisiones de los gases de efecto invernadero, hay poderosos intereses que, dado que la economía y la política hoy funcionan de una forma muy cortoplacista, pues lo que pretenden es que mientras que el asunto se discute si es más o si es menos, continuar incrementando todo lo que son sus objetivos y sus negocios. Y concretamente sabemos que para combatir el cambio climático hay que descarbonizar. Entonces eso supone cuestionar mucho los combustibles fósiles. Y la industria del carbón, del petróleo y del gas tiene intereses poderosos. Entonces esos intereses, que son los que muchas veces pues también promueven pues a políticos y sustentan campañas políticas, luego estos políticos tienen esas deudas contraídas, fundamentalmente en América del Norte, y todo eso lleva a que luego las posiciones sean mucho más tibias a la hora de las negociaciones internacionales. Entonces, hoy los problemas ambientales son pulsos donde la sociedad civil pues se juega su propio futuro frente a poderes económicos que lo que intentan es pues preservar lo que son sus beneficios y sus negocios.
Cada día abrimos el grifo y tenemos agua en nuestra casa. Eso es un lujo, pero el cambio climático puede originar en un futuro conflictos bélicos por el suministro de agua.
Sí, eso casi todos los futurólogos y los politólogos hablan de que las guerras del futuro probablemente serán guerras por agua. No hay que olvidar que el agua es un recurso muy escaso, aunque este planeta debiera llamarse más agua que tierra por ser un planeta de agua, pero la mayoría de ese agua no es disponible. Entonces, como bien dices, uno de esos milagros cotidianos que nos parece lo más natural del mundo es abrir el grifo y encontrarse con el agua, cosa que a muchos pueblos les cuesta horas el poder tener acceso a un agua de cierta calidad. Entonces ahí debiéramos de ser muy cuidadosos. Y ahí entramos en el tema ya de lo que es el consumo. Es decir, entramos dentro de cómo gestionamos los recursos. En un planeta limitado los recursos son limitados y frente a eso hay que trabajar con una mente también con límites. Que eso no se cansan de repetir pues todos prácticamente sociólogos, psicólogos, pedagogos, que el ser humano debe de funcionar con límites. Pero frente a esto nos encontramos con una publicidad, con una sociedad donde parece que lo que nos empujan es a querer entender que tenemos vía ancha para poder hacer de todo cuando queramos, cómo queramos, lo que queramos, y ahí donde está el error, ¿no?
Con una población de 7.000 millones de personas y unos recursos limitados, hay algo importantísimo, la educación ambiental, educar para un desarrollo sostenible, aunque en general se hable poco de este tema.
De manera directa, sí. Y es verdad que muchas veces, incluso por parte de las administraciones, su objetivo es informar, y es lo que hacen. Pero por eso decimos que debe de haber también traductores para que esa información llegue a la población de una manera a través de la educación. Pero aquí la educación ambiental no es que aprendan medio ambiente, sino que se conciencie, que se sensibilice, para que a través de esa conciencia uno palpe que hay un valor en lo ambiental que le lleve a ese cambio de hábitos. Entonces ahí es donde hay que trabajar, sobre todo con los instrumentos, para que la persona descubra valor en un comportamiento nuevo, porque en definitiva lo que nos mueve es que hemos encontrado más valor en algo y eso es lo que puede llevarnos a un cambio de conducta. Entonces, por ahí se debate hoy la educación ambiental.
Federico González de Castro, doctor en Ciencias Químicas y presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Ha sido un placer escucharte.
Pues lo mismo digo. Muchas gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y María del Puerto en el control de sonido. Recordarte que cuando y donde quieras tienes a tu disposición todos los contenidos del programa en formato podcast, tecleando sostenible y renovable a la carta, y que también estamos en Twitter en @sostenible-RNE.